Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto compartir con ustedes.
Ya saben que con Brian hablamos cada dos semanas de temas vinculados a Oriente Medio. A veces incluso nos alejamos un poquito en base a la actualidad, pero en las últimas entregas estamos muy centrados en lo que está sucediendo allí mismo, en esa frontera tan caliente entre la Franja de Gaza y el resto de Israel, que a pesar de que no es el momento álgido de una confrontación bélica como pudo ser en el 2014, sí que hay muchas cosas que están pasando allí y que anticipan lo que podría pasar, ¿no?
Sí, en esos momentos pues está intentando negociar un acuerdo de cese al fuego, ¿verdad? No vamos a decir un acuerdo de paz porque estamos seguros de que esto no es un acuerdo de paz. Es una tregua que se podría extender según la propuesta de 5 a 10 años, ¿verdad? Que sería también lo más exagerado dentro de la propuesta de tregua, y también obviamente el número es muy mágico cuando hablamos de los famosos 10 años, ¿verdad? Que tiene que ver muy asociado con la Judna de Judaibilla, ¿verdad? Que había firmado en su momento pues el profeta Muhammad con la tribu de Quraysh en Meca. Pero bueno, eso es un asunto muy histórico, pero cada Judna tiene un exceso de 10 años que es el cual se establece, y lo interesante de esto es que quienes conocen del contexto saben que una tregua como la de Judaibilla no se llega a completar en sus 10 años, ¿verdad? Sino que en algún momento, si las condiciones del terreno lo permiten, pues se va a dar una reactivación del conflicto armado. Con respecto a esto del acuerdo, hay varios elementos muy, muy interesantes que he visto en los últimos días con respecto a la prensa. Bueno, lo primero es que el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, estuvo reunido en Chipre con el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para hablar directamente sobre esta situación de Gaza, ¿verdad? Ver la forma en la cual el gobierno qatarí pueda en cierta forma lograr impulsar un cese al fuego que pueda ayudar a resolver un poco la crisis que se está viviendo. A cambio de esto, se está haciendo una serie de ofertas entre las cuales se le permitiría a Qatar directamente convertirse de nuevo en un vocero importante del Hamas, ¿verdad? Dentro del concepto del conflicto contra el Estado de Israel, y al mismo tiempo también permitirle a Qatar, obviamente en esto Qatar siempre va a querer estar a la vanguardia, que es el tema de que ellos sean los principales inversores y benefactores de la Franja de Gaza. Dicho sea de paso, según las mismas fuentes que estuve consultando, al menos 500 millones de dólares han sido invertidos por parte de Qatar para reconstruir algunas zonas que fueron dañadas durante las últimas operaciones militares que tuvo el Hamas contra Israel. Y además, mucho del dinero que reciben directamente funcionarios del Hamas proviene directamente del bolsillo qatarí. En este caso, Qatar pues cubriría además los costos de electricidad de la Franja de Gaza en cooperación con Israel, y algunos de los sueldos de los empleados, y esto lo harían en cooperación directamente con Egipto. O sea que ya hay una especie de plan ahí tripartito para lograr solventar un poco el tema de la crisis. Y además, un elemento muy interesante con respecto a este tema del acuerdo con el Hamas es que también se vuelve a tocar la promoción de establecer un puerto marítimo que tenga conexión en cierto modo, administración en cierta manera con Chipre, lo cual también ayudaría a que la isla, en cierta manera, esta isla artificial que sería para beneficiar directamente a los ciudadanos de Gaza, pueda tener una conexión directamente con el enclave costero, una forma de salida comercial, una especie de hub de transporte, y por el otro lado también que tenga conexión con Israel, un proyecto muy muy similar al que había propuesto el ministro de Transportes Israel Katz el año anterior también. Otro tema, digamos, que se puede sujetar de esto mismo es poder comprender cómo en cierta forma Gaza funciona como que si fuera un territorio, bueno, aparte, digamos, de lo que es las zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina. Es como que si tuviéramos un Estado aparte, digamos, palestino, una estructura estatal muy independiente de lo que ocurre en la margen occidental, donde además el presidente Abbas, ¿verdad?, que además tiene una crisis existencial con el tema del liderazgo, quiere meter mano dentro del acuerdo de alto al fuego entre israelíes y gazatíes. En este caso, Mahmoud Abbas tuvo un encontronazo directamente con el gobierno de Egipto al reclamar ellos mismos tener la posibilidad de incorporarse dentro del acuerdo de alto al fuego entre israelíes y gazatíes, y lo cual el gobierno egipcio rechaza, ¿verdad?, porque genera muchos anticuerpos el liderazgo ya desgastado que tiene Mahmoud Abbas en este caso, ¿verdad? Uno de los reclamos que hace el gobierno de Abu Mazen es que jamás, para que se pueda no solo concretar el acuerdo de alto el fuego con Israel, sino además poder ir negociando el famoso gobierno de unidad palestino, es que jamás debería entregar todas las armas, así como le exige a otras facciones que están internamente entre los palestinos, para poder negociar el establecimiento de una única estructura nacional militar o por lo menos policial, ¿verdad?, que sería uno de los planteamientos. Mientras que por su parte, el grupo Hamas rechaza cualquier posibilidad de entregar armas pese a cualquier acuerdo que ellos lleguen a establecer con Israel, ¿verdad?, cualquier alto al fuego. Esto podría verse desde varios frentes, ¿verdad? El primero es obviamente un claro mensaje a Abu Mazen, ¿verdad?, de que directamente no van a renunciar a su liderazgo a través de la vía de las armas. El segundo aspecto que se podría ver es que ellos no renuncian ante Israel a la posibilidad de mantener todavía una beligerancia paramilitar. Y por el otro lado, también es una señal ante los demás clanes o grupos palestinos que puedan estar esperando un traspié del Hamas para darle un zarpazo. Podríamos hablar de la Yihad Islámica y cualquier otro grupo que pueda estar surgiendo entre los clanes de la Franja de Gaza, para decirle: nosotros somos todavía los que mantenemos aquí el control en completo. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No, bueno, cuando decías al principio la oferta de Qatar de hacerse cargo de la electricidad y de pagar los sueldos, dejaría a la autoridad palestina sin herramientas de presión sobre la población gazatí. O sea, la actual crisis humanitaria no en Gaza no viene del bloqueo de entrada de bienes en Gaza por Israel o por Egipto, sino especialmente por la autoridad palestina. Y ahora, de esta manera, con esta oferta de Qatar, pues se quedarían sin elementos para presionar, porque uno de los principales elementos era que hace meses que no pagan los sueldos, ¿no?
Sí, bueno, en cierto modo, pues obviamente que el bloqueo económico que aplica tanto el Estado de Israel como Egipto, sí, digamos, llegan a golpear en cierta manera la economía de Gaza. Sin embargo, hay mucho del peso, digamos, de lo que ocurre en Gaza, que es responsabilidad directamente de la Autoridad Nacional Palestina, quien presiona, digamos, a las otras partes, tanto Israel como Egipto, la condicionante de meterle presión económica, digamos, a través del bloqueo, a través de del limitado acceso que tiene de ciertos bienes dentro del enclave costero. Eso también, digamos, ha traído mucho en detrimento, principalmente para la población, ¿verdad? Aquí siempre hay que hacer una separación entre lo que es el liderazgo y lo que es la población, puesto que el liderazgo es quien controla en Gaza toda la burbuja inmobiliaria, mucho del dinero que proviene directamente de Qatar, y ellos no la pasan mal. La población población, principalmente las que están ubicadas en los todavía existentes campos de refugiados, principalmente en el norte del enclave costero, eso sí la pasan un poco pues menos bien, ¿verdad? Pero esto también es porque se han convertido en una ficha política durante décadas, y esto no ha cambiado, y creo que no cambiará hasta que ya haya un acuerdo definitivo que al final de cuentas le reste la posibilidad a los palestinos de atrasar más, digamos, un proceso de negociación con Israel. Pero sin ninguna duda, este cambio que bien vendría a aplicar Qatar, que de seguro también dentro de las condiciones que ellos impongan sería suavizar un poco el bloqueo, ¿verdad? Lo cual también por eso involucran a actores externos, como es el caso de Chipre en este proyecto de la famosa isla artificial, podría ser como para que no se pueda seguir haciendo trasiego de armamentos, o que al final de cuentas este aprovechamiento de los recursos que puedan inyectarle y demás termine convirtiéndose en una plataforma de entrada para entidades hostiles, tanto para Egipto como para Israel, hablando obviamente en directo de lo que pueda hacer la República Islámica de Irán. Otro tema que va muy de la mano, que tiene que ver también con esta situación de la crisis del liderazgo palestino, es que ya se anuncia una lucha interna dentro de todas las facciones asociadas a la Autoridad Nacional Palestina, pensando de que eventualmente Abu Mazen pues desaparezca, ¿verdad? En algún momento habíamos hablado de Dahlan como una de las propuestas de la Liga Árabe, aunque a lo interno del liderazgo palestino ya aparecen algunos pues movimientos, algunos nombres, como lo es el presidente de la Federación de Fútbol Palestina, ¿verdad? Que está ahí en pugna para ver si eventualmente él asume ese rol de presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y ya se habla, digamos, de un armamento, de que se están armando las facciones a lo interno del liderazgo palestino, ¿verdad? Esto lo que viene a confirmar son, pues, obviamente, algunos elementos. El primero es que Gaza, devolviéndonos otra vez al enclave costero, no está al alcance de una solución con el Hamas, ¿verdad? Directamente, con la autoridad palestina, sino que queda independiente, lo que mencionaba anteriormente, de que Gaza va a quedar lejos del alcance de cualquier acuerdo que pueda funcionar a través de la Autoridad Nacional Palestina, porque es completamente un mundo aparte. En cambio, la crisis de liderazgo que está a lo interno en la parte de la controlada por la Autoridad Nacional Palestina va a enfrentar no solamente a los líderes palestinos internos, sino que también va a empezar a generar una pugna entre los liderazgos regionales, ¿verdad? Por ver quién finalmente va a poder administrar la agenda palestina, y los enfrentamientos internos, obviamente, que se van a ocasionar por el apoyo a una facción u otra, se van a convertir en un nuevo dolor de estómago directamente para Israel, ya que no solamente no va a tener un vocero con el cual pueda negociar ciertos acuerdos, así por sencillos que sean, sino que también va a estar en medio del fuego cruzado entre grupos beligerantes y grupos, pues podríamos decir, en cierto modo conciliadores o moderados, ¿verdad? Entonces Israel al final también se va a transformar en una carta que van a echar mano estos liderazgos que están peleando por poder posicionarse dentro de la margen occidental o los territorios de Judea y Samaria. Y los palestinos van a entrar sin duda en un laberinto, pero ellos no quieren estar solos, ¿verdad? Por eso es que van a tener a la carta israelí como un elemento fundamental para hacerse con el poder de la zona, ya que dependiendo del discurso que ellos demuestren con respecto a Israel para el consumo interno, así también van a ganar muchas más simpatías, ¿verdad? Hay que ver cuál es el grueso de la posición de los grupos, si es a favor de seguir con las negociaciones o a favor de lanzar movimientos populares, ¿verdad? Como las famosas intifadas contra Israel, lo cual también podría empujar hacia un liderazgo o al otro. Y un último aspecto que quisiera tocar ya como para ponerle fin a la columna, tiene que ver también con el tema de ambos territorios palestinos, pero en este caso quisiera hablar de algunas manifestaciones que hizo Donald Trump y algunas también reuniones que tuvo el presidente de Estados Unidos en las últimas, en los últimos días. Lo primero es que Donald Trump hizo una declaración que es bastante interesante, y él dijo que Israel deberá pagar un precio para poder negociar la paz, ¿verdad? Debido a que el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de arriesgarse políticamente al trasladar su embajada hacia Jerusalén, ¿verdad? Una declaración que, bueno, sabemos todas las implicaciones que esto generó. También hay que pensar de que no fue un movimiento político que haya sido apoyado por todas las facciones y que no genera tampoco internamente en Israel pues todas las simpatías, puesto que sabe que quienes al final de cuentas tienen que bancarse de algún modo todos los problemas anexos a esto van a ser directamente los israelíes. El presidente Trump señala en aquel momento que lo atienden en una entrevista: ustedes ganaron un punto y renunciarán a algunos otros puntos luego en la negociación si es que alguna vez se lleva a cabo. Esto pone a pensar tal vez que en algún momento el presidente Donald Trump retome, digamos, el discurso de las concesiones dolorosas, ¿verdad? Y muy probablemente que dentro de esas concesiones dolorosas lo que va a exigir es el desmantelamiento, ya sea pues fáctico o táctico, de algunas de algunos asentamientos que están dentro de los territorios de Judea y Samaria. Eso podría ser, digamos, la respuesta que podría ser como la parte simbólica en contrapeso a esto que le expresó directamente a Israel. La declaración es sumamente fuerte, ¿verdad? Y además esto viene a complementarse con dos aspectos muy importantes que tiene que ver también con un eventual desmantelamiento de asentamientos o intercambio de territorios. El primero es una reunión que tuvo el presidente Trump con el rey de Jordania, Abdullah II, ¿verdad?, con quien especificó de que hay posiciones dentro de la juventud palestina que ya no ven en la solución de dos estados para dos pueblos la solución, sino que en algunos casos plantean la posibilidad de establecer un estado único para ambos pueblos, ¿verdad? La famosa noción de un estado binacional, lo cual es un suicidio demográfico, por supuesto. Pero ya, digamos, dice que con lo longevo que está el conflicto y además con las condiciones que están actualmente, no se ve que se pueda llegar finalmente al establecimiento de un estado palestino, y abogan por el establecimiento de un único estado para ambos pueblos, lo cual debería de ser, digamos, de cuidado para Israel, ya que no debería de generar las condiciones para llegar a esa posición, puesto que al final de cuentas, como ya lo dije, podría transformarse en un suicidio nacional. Y bueno, de manera burlesca, en algún momento se hace la aclaración de que nada raro, ¿verdad?, al ritmo que vamos, que en los próximos años el primer ministro de Israel se llame Mohammed, ¿verdad?, que fue la última aclaración que hizo con respecto a esto. Y finalmente, ya asociándolo también con el tema de territorios, en estos días se dio un intento de apuñalamiento por parte de Ahmed Muhammad Mahamid, ¿verdad?, en el este de Jerusalén, quien muere abatido también por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Y durante su entierro, que fue en el distrito, en el pueblo de Umm al-Fang, ¿verdad?, que queda en el norte del país, se hacían consignas anti-israelíes, ¿verdad?, donde se declaraba: con espíritu y sangre redimiremos al mártir, que es una frase muy común entre los grupos pro-palestinos, ¿verdad? Se batían también banderas palestinas y se hacían manifestaciones muy anti-israelíes, ante lo cual el ministro de defensa, ¿verdad?, Lieberman, dijo de que este pueblo, en una eventual negociación con los palestinos, tendría que transformarse en parte de un eventual Estado palestino, haciendo una sustitución territorial, ¿verdad? Que es, de nuevo, se vuelve a escuchar la misma propuesta, que es la de hacer intercambios de poblaciones o intercambios de territorios con poblaciones que se declaran hostiles al Estado de Israel, y que curiosamente, cuando se les plantea la posibilidad de ser parte de un Estado palestino, pues tampoco se sienten como muy anuentes, ¿verdad? Es seguir manteniendo una relación de quererlo todo, ¿verdad? El famoso todo o nada. Y esto lo que hace es que tensa todavía mucho más el hilo de los enfrentamientos que hay tanto internamente como en la noción de eventualmente llegar a cumplir con ese paradigma de dos estados para dos pueblos, que al final de cuentas no sabemos si en algún momento se va a lograr gestionar o, como cualquier paradigma, se va a terminar rompiendo y gestando algo completamente nuevo. Jorge.
Pues nada, han sido muchas cosas de las que has hablado. También yo quisiera apuntar de que justamente en la primera parte hablabas del protagonismo que podría adquirir Qatar en la zona, pero también recordemos, y de ello hablabas en la segunda parte, que en la sucesoría de Mahmoud Abbas también está un candidato hoy descartado y exiliado, como es Mohamed Dazlan, que ha traído hace unos meses una propuesta bastante similar a la de Qatar, pero apoyada en los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, hay distintas facciones o países del mundo árabe que podrían estar interesados en patrocinar una reconstrucción de Gaza. El caso qatarí, creo yo, que pondría bastante nervioso a los saudíes, que tienen bastante influencia sobre el mundo egipcio hoy en día. Así que creo que todavía va a haber algo más de complicaciones antes de llegar a un acuerdo en ese sentido, ¿no?
Al final de cuentas, hay un factor que, ahora que vuelvo a ver estas negociaciones, aunque son obviamente privadas, pensando también en el contexto de que Qatar ahora conversa con Turquía y conversa con Irán y en cierto modo con Rusia, o sea, se pone muy del lado del otro eje, ¿verdad?, que es el eje opositor a los regímenes árabes, que Israel esté conversando directamente con ellos, ¿verdad?, aunque no tenga conversaciones directamente con Irán y los demás, pues indirectamente también al conversar con Qatar, Israel lo que demuestra es que no quiere invertir todo su aparato, toda su estrategia directamente en la noción de poder cambiar las relaciones con los estados árabes, sino que Israel está invirtiendo, podríamos ponerlo así, en temas de economía básica, está poniendo huevos en diferentes canastas, ¿verdad? Para no apegarse a una única estrategia. De esa manera ha sido un tema muy funcional. Israel actualmente conversa con Rusia, Rusia conversa ahora con todos, Israel tiene buenas alianzas con Estados Unidos, Israel en cierto modo habla por debajo de la mesa con los árabes, pero también al parecer está conversando por debajo de la mesa con Qatar, y no sería nada extraño también que en los próximos años, por un tema de funcionalidad, pueda hablar hasta por debajo de la mesa con la propia República Islámica de Irán, aunque ya eso es hilar muy, muy delgado, ¿verdad?
Bueno, eso tendremos que vivir para verlo, y de todas maneras tendremos cada 2 semanas una cita contigo para anticiparnos si ese apocalipsis llega tan rápido como esperamos o todavía va a tardar un poco más. Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos dado tus opiniones, observaciones y pensamientos sobre lo que allí sucede. Hasta dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.